Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, lloro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí por el aire de FM La Tribu en el 88.7 y fmlatribu.com. Segundo programa de la temporada 15 del Peso del Rocío, y a mi lado está Laura Pérez Portela. ¿Cómo estás, Lau?
Muy bien, Fran. Es cierto, el otro día escribiste el número de temporada y la verdad es que me impactó, porque ya ni pensé que habíamos llegado al número 15.
Es tremendo.
Con eso que siempre estamos perdidos en cuántas temporadas hicimos, bueno, son muchísimos años.
Sí.
Así que, bueno, nada, es como un súper proyecto ya a esta altura y un montón de programas que hemos hecho a lo largo de todos estos años.
Un clásico, ¿eh? Éramos niñes cuando comenzamos con todo esto. Ahora somos adolescentes, hemos llegado a esa etapa de la vida, pero no hablemos más de nosotros y nosotras, porque lo que tenemos que hacer es presentar el tema del programa de hoy.
Sí, Fran, un tema recurrente que es el de los compañeros y compañeras enfermeras y enfermeros que están habiendo, que se están sucediendo despidos en las unidades febriles. Tanto en el Hospital María Ferrer como en el Pedro Elizalde. Y bueno, y además hay un reclamo salarial y el reclamo por la profesionalización de la carrera, ¿no?
Sí, problemas que tiene la profesión de enfermería en contextos en donde hay una apariencia de que la pandemia terminó, cuando en realidad no es así. Empieza a sufrir toda esa cantidad de profesionales que además no son reconocidos, reconocidas. Bueno, un montón de problemas que se arrastran y problemas que se suman. Vamos a estar conociendo de primera mano qué es lo que está pasando en el sector médico en este aspecto. Laura, ¿te parece ir con algo de música y empezamos a escuchar?
Por favor.
Escuchamos a Busser haciendo Las Rosas.
Prolijos mis sentimientos, ser un secreto entre los dos. Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Seguimos aquí en El Peso del Rocío, en el aire de FM La Tribu, en el 88.7 y en fmlatribu.com. Laura, y ahora vamos sí con la entrevista del día.
Sí, Fran, estamos en contacto con dos compañeras trabajadoras del Hospital Pedro Elizalde. Ellas son enfermeras, son Sonia y Romina, y estamos en comunicación para que nos cuenten qué conflictos están viviendo los trabajadores de la enfermería en la ciudad de Buenos Aires, porque están siendo cesanteados de sus contratos y además hay un reclamo salarial. Hola Romina, hola Sonia, ¿cómo están?
Hola, buenas tardes. Mira, nuestra situación particular es que nosotras somos contratadas por el gobierno de la ciudad y el Ministerio de Hacienda y Finanzas para la pandemia de COVID-19, ¿sí? Somos contratadas por el gobierno de la ciudad y ahora nos llegó una nota de Recursos Humanos del Hospital Casa Cuna, que somos vinculadas al hospital. Se cierra la UFO a fin de mes y nosotras quedamos todas sin trabajo. Ese es el primer punto. Que no nos da una explicación de por qué, si somos contratadas por el gobierno, somos despedidas por el hospital. Sí, hace poco presentamos a dos compañeras a concurso de planta permanente de enfermería. Lo que sí, cuando fuimos convocadas por el gobierno para la pandemia, no piden requisitos puntuales. Podía ser estudiante, podía ser auxiliar, podía ser técnica, licenciada, jubilada, no especificaba ningún tipo de requisito para ingresar a la convocatoria. Sin embargo, para presentar el concurso de planta permanente de enfermería tenías que ser técnica o licenciada. O sea que aquí somos 8 enfermeros, entre lunes a viernes y sábado 12, y solo nos pudo presentar 2 compañeras. Lo que dice Recursos Humanos del Hospital es que quedan desvinculados a fin de mes todos mis compañeros de la UFU que no se presentaron al concurso. O sea, mi compañera Vanessa Ledesma y yo, en teoría, quedaríamos en el hospital, pero tampoco sabemos todavía la nota del examen. Así que tampoco sabemos ni cómo nos fue y si lo que supuestamente nos dijeron los directivos de que nosotras quedábamos en el hospital va a ser cierto. O sea, no tenemos certeza de nada.
¿Y pudieron hablar con alguien más allá de recibir esa comunicación?
Sí. Igualmente acá siempre la comunicación fue malísima entre lo que es directivo, encargadas y los empleados, o sea, lo que es enfermería. Yo hace 2 semanas vine a trabajar como todos los días y mi compañera Sonia, que está acá lo mío, me informa de que la encargada le dijo avisarle a Romina y a Nati, también es una compañera nuestra que está de licencia, que se vayan buscando trabajo a fin de mes porque la UFU cerraba. O sea, no hubo ningún tipo de reunión formal entre lo que son las encargadas de la UFU y los empleados. O sea, yo vine a trabajar y mi compañera me dio esa noticia. Pasó una semana que llego y mis compañeras me comentan que el señor, el subgerente Andrés, de Recursos Humanos del Hospital, les trajo una carta, 2 renglones, firmadas por él, de Recursos Humanos del Hospital, dándoles la baja a mis compañeros que no se habían presentado a concurso. O sea, les dijo, ustedes a partir de mañana quedan desvinculados del hospital.
Romina, y también la pregunta que surge ante este panorama es que siempre el reclamo es que faltan compañeros y compañeras enfermeras en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, que no es que sobran, sino que faltan. Entonces, ¿cuál es el panorama en el Hospital Pedro Elizalde?
Y mira, ese mismo día del miércoles en que mis compañeros fueron notificados que no tenían que venir a trabajar el otro día, con mis compañeros decidimos cerrar ese día la UFO. Se presentaron a los directivos. Es más, la encargada no sabía nada de este supuesto despido de mis compañeros por área de dirección. Supuestamente fue una orden de arriba del ministerio. Mi compañero llamó al ministerio que ellos no sabían nada, que cerraba la UFU, así que fuimos a la deriva total. Cerramos el miércoles la UFU en solidaridad con otros compañeros que habían sido despedidos. A las 2 horas nos mandó un mensaje a la encargada de que mis compañeros fueron reinsertados. Siendo que había sido un despido de arriba, que no tiene nada que ver con dirección, ¿cómo pasó que mis compañeros volvieron a trabajar? No sé. Mira, es todo muy incierto. Desde que empezó la pandemia empezamos a trabajar, siempre preguntando hasta cuándo nosotros tenemos un puesto laboral acá, nadie sabía nada de cuándo cerrar el SUPU. Hasta que llegó un día y me dijeron, a fin de mes vayamos buscando trabajo, que acá se cierra. También la pregunta de dirección fue, porque la UCO del Elizalde, teniendo 200, 300 pacientes ingresados por día, cierra. En Ferrer tendrá 10 pacientes por día hasta mayo y el resto de las UCO siguen funcionando. Supuestamente de dirección, ellos mandaron un proyecto al ministerio tratando de incorporar lo que es la UCO, porque las estructuras son alquileres del gobierno de la ciudad y cuesta mucho dinero, es lo que refiere. Entonces mandaron un proyecto al ministerio para resaltar la UCO dentro y tratar de meter a la mayor cantidad de empleados posible. Es lo que nos dijeron, pero que el ministerio no se los aprobó. Así que bueno, son todas cosas que uno no sabe cuándo obtener respuesta.
Romina o Sonia, la pregunta es, ¿ustedes en estos dos años estuvieron con firma de contrato o sin contrato? Porque también quizás he escuchado compañeras trabajadoras en que nunca les hicieron firmar un contrato y las estuvieron trabajando.
No, sí, cuando empezamos el tema de la pandemia, como el gobierno de la ciudad, sí hubo una firma de decreto por emergencia sanitaria, que eso se fue extendiendo a lo largo de lo que fue el virus, ¿verdad? Supuestamente el decreto por emergencia sanitaria ahora se extendió hasta el 31 de diciembre, que es lo que nosotros teníamos entendido que íbamos a seguir trabajando, pero de un día al otro nos dijeron que acá cerraba. Nadie tiene la respuesta concreta de por qué cierra. Y le hemos preguntado a recursos humanos, le hemos preguntado en dirección, nadie nos da esa respuesta. Es más, cuando el día que quisieron echar a mis compañeros, y con mi compañera que presentamos a concursillo, nos opusimos a seguir trabajando con mis compañeros despedidos, nada, yo le dije, mirá, le dije al director, mire, a la mañana quedaría una enfermera, una administrativa, a la tarde yo sola, sábado que se quedaría sin enfermería, solo una administrativa. ¿Cómo vamos a trabajar así con mis compañeros despedidos? Yo no voy a trabajar así. Yo no voy a trabajar por tres personas sabiendo que a fin de mes a mí me despiden. Este año yo concursé. Yo no sé la nota del examen hasta el viernes. Dicen que supuestamente quedamos en el hospital. ¿Pero quién me garantiza eso?
Escuchamos a Boom Boom Kid, El Anhelo.
La garúa en el desierto. El peso del rocío.
Ahora, para conocer un poco más el panorama, esta unidad, la unidad febril de urgencia, fue abierta con motivo de la pandemia. Eso es lo primero que quiero saber. Y lo segundo, que nos comentabas que igual tienen muchísimo trabajo actualmente. Contanos un poco más sobre eso para entender la necesidad de mantener abierta la unidad. No solamente está en juego puestos de trabajo, sino una unidad clave en estos momentos, ¿no?
Sí, sí, se abrieron 20 UCUs a lo que es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Como digamos, para que no colapse el tema de las guardias en los hospitales. En sí, las UCUs pediátricas, yo no te sé decir con seguridad cuántas son las que están funcionando, pero sí la demanda de niños en lo que es en la provincia de Buenos Aires es tremenda. En provincia no se están atendiendo a los niños con síntomas compatibles de COVID, así que acá en la capital más o menos el 90% de los niños atendidos en la provincia. Al margen de esto, te digo, es para que no colapse tanto el tema de la guardia. Acá se están gastando, te digo, 200, 300 pacientes por día, cuando hay mucha demanda, o sea, como que en la guardia se tienen otro tipo de patologías. Imagínate que en un invierno común, en guardia, se tiene 300 pacientes por día, sumarle los pacientes de UCI. Sí, estas unidades febriles se abrieron expresamente por el tema de la pandemia, ¿sí?
Nos gustaría también aprovechar para conocer las condiciones en las que trabajan. Me imagino que ha habido mucha tensión, además muchísimas horas de trabajo en lo que fue la pandemia. ¿Qué pasa con los salarios? Cuéntenos un poco, a quienes no estamos en el día a día con ustedes, cómo es trabajar y cuáles son las condiciones.
Bueno, mira, lo que fue en principio la pandemia, lo que fue el 2020 fue terrible. Nosotros tenemos guardias de lunes a viernes de 6 horas por la mañana, de 8 a 14 y 14 a 20. Y después tenemos chicos de sábado de 8 a 8. Te digo, lo que fue 2020 fue tremendo, tremendo para todos. No solo tanto nosotros exponemos nuestro nuevo virus a nivel mundial, que nadie tenía conocimiento de nada. O sea, fue tremendo de hacer un trabajo que, te digo, noción de nada, con mucho miedo, con tu familia que te digas no vas a trabajar porque es una unidad de COVID, pero uno necesita trabajar, así que lo tiene que hacer. Fue muy difícil, mucho miedo, no podías prestar una virome, pasar una hoja, no podías sacar el teléfono. A veces no podías tomarte un té ni almorzar porque la cantidad de gente que venía era tremenda, te quedas fuera de tu horario de examen laboral, obviamente nadie te lo paga. Después, con el tiempo, uno va aprendiendo a manejar sus horarios, a la gente, no solo la presión laboral, lo que refiere a tus superiores, de uno mismo, van a ser nuevos compañeros, se aplastan un montón de cosas, y a una situación también bastante estresante, lo que es el virus, ¿no? Lo que es salario siempre bajísimo. La mayoría de nuestros compañeros incluso laburan de lunes a lunes porque un solo solo no te alcanza.
Sí, sabemos que es una profesión que, digamos, muchos de los compañeros trabajadores tienen que tener un pluriempleo porque es imposible mantenerse con uno solo. Y también te quería consultar acerca de la profesionalización, ¿no? Esto que está pendiente de la carrera de enfermería, que fueron, digamos, excluidos y que no son tratados de igual forma que otros trabajadores y trabajadoras de la salud. O sea, y que es una lucha constante desde hace años de parte de ustedes. ¿Cómo ven el panorama para que realmente logren que se los reconozca como profesionales?
Y yo la veo muy difícil. La veo muy difícil porque, digamos que como están las cosas para conseguir trabajo, para tener un trabajo, dos trabajos, está muy difícil. Entonces, como que cuando, se habla de alguna reunión, un tipo de asamblea o marcha para pedir cuánto que nos corresponde, muchos de nuestros compañeros no vienen. No vienen porque cuidan su puesto de trabajo, porque la marcha queda justo en horario laboral y tienen miedo de faltar, que los despidan. Entonces, como que, bueno, nada, cada uno cuida lo suyo, y en esta falta de unión, de enfermería, como que así nunca podemos conseguir nada. Se lo ve bastante difícil. Es más, el tema también de la pandemia, estuvimos trabajando muchísimo, sin vacaciones, sin licencias. Por ejemplo, yo el año pasado terminé la licenciatura, no había licencia por estudio, así que yo de lunes a viernes a la mañana estudiaba y a la tarde trabajaba, o sea, estaba todo el día fuera de mi casa, pero bueno, es un sacrificio que tuve que hacer, pero no tenía licencias para estudio. Una de mis compañeras de la mañana también está haciendo el segundo día de licenciatura, tenía que rendir los exámenes con Zoom acá en su horario de trabajo. No te alcanza, pero realmente cuando no hay unión de parte de nuestros compañeros también se hace muy difícil llegar a algo porque, nada, que es una asamblea, una marcha, una reunión y ponerle 100 personas que te dicen que van a asistir y en 10, entonces así tienen que dar bolilla. Muy difícil.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿por qué crees que pasa eso? ¿Es miedo? ¿Hay un desgaste también de tanto reclamar tanto tiempo y de tanto recibir palos? ¿Hay falta de energía para además ir a las asambleas, a las marchas, a todo?
Es un poco de todo, te digo, porque, ponele, ¿no? Yo, digamos, en teoría tengo un pie en el hospital. Sin embargo, a mí no me importó venir a la asamblea, defendiendo los derechos de mis compañeros despedidos, ¿me entiendes? Porque sé que yo no tengo lugar asegurado, porque yo, por más que tengo un trabajo, el día de mañana lo puedan despedir. Puede pasar miles de cosas, ¿me entiendes?
Y, digamos, ¿qué intereses hay de parte del gobierno para, digamos, no avanzar en la profesionalización de la carrera de enfermeros y enfermeras? Por ejemplo, ¿cambiaría el monto de lo que pagan los privados? O sea, ¿hay, por ejemplo, intereses por ese lado?
Y la verdad es que es un misterio. O sea, aquí, por ejemplo, cuando ingresamos pacientes con obras sociales o prepagas, te cobra la consulta, el PCR y el antígeno del niño testeado, ¿sí? Te digo, 200 pacientes por día hace 2 años. Y te dicen de dirección que ellos todo el tiempo están pidiendo más personal en enfermería que se necesita en el hospital, pero le dicen del Ministerio o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que no hay presupuesto. O sea, todo el dinero que ingresó por prepaga de seguridad social está al hospital con nuestro trabajo, que va al hospital y que va al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde está ese dinero? O sea, yo no te puedo dar esa respuesta porque ni siquiera obtengo la respuesta de dirección o del Gobierno de la Ciudad o del Ministerio o de Recursos Humanos de por qué cierra acá. No, no podemos saber. Mirá, la carta que le presentaron a mi compañera de despido del gobierno de acá, del hospital, es a mi compañera, dice, por medio de la presente se le notifica que a partir de la fecha no se renovará su contratación en frente transitoria. Queda usted notificada y la firma de señora Andrés desde la semana. No, renglones. Entonces, esto te da mucha bronca, mucha impotencia, o sea, todo lo que nosotros explicamos acá, te digo, estudiando a la mañana, trabajando, no solo la presión de los de arriba, sino la cantidad de gente que se viene a peso para atender, la gente que no muchas veces es amable, que tenés cuando te insulte, que te agreda.
Romina, una última pregunta. Es una profesión en la que, en general, son todas mujeres.
También.
Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí con esta pérdida de una fuente de empleo? Porque también entendemos que esta medida de despidos está afectando al Hospital María Ferrer. Entonces, ¿qué pasan con las compañeras que además en muchos casos son sostenes de familia?
Y la verdad es que es una situación muy difícil. Yo, por ejemplo, bueno, yo soy soltera, vivo sola. Me cuesta mucho, ya reteniendo con el sueldito que tenemos acá. No me quiero poner en la piel de una persona que tenga hijos, no me quiero imaginar el tema gastos, lujos. Mira, yo, se parece una tontería, o sea, yo me quedé de vacaciones y obviamente lo tengo que sacar un poco de mis vacaciones. No lo pude hacer porque si no tengo ese trabajo, ¿cómo las pago? Estamos todos muy, muy, muy conmovidos, muy estresados por esto. Ya el ámbito laboral que teníamos antes tampoco lo tenemos, porque estamos todos sabiendo que esto se termina, que nada, la mayoría acá tenemos un solo trabajo. Nada, después tanto sacrificio, tanto ponerle corazón, la salud. Nuestros compañeros también se han contagiado de COVID acá. Y nada, tienes que seguir laburando con secuelas. Te enfermas, tienes que venir a trabajar porque no hay otra persona que venga a tu lugar. Son muchas cosas. Entonces, es muy difícil para todos pasar por esto. Te digo, estamos viviendo un ambiente medio complicado porque estamos todos así, tristes, enojados. O sea, es como, pasamos como el viento, digamos, porque estamos en la transitoria, o sea, te despiden, te liquidan el sueldo, o sea, no tienes una indemnización de nada, porque no sos contratada o sea, ni de ningún lado, entonces como que nada, viniste a cumplir una función que a ellos les benefició, y nada, hacer propaganda de que se ocuparon de la pandemia, de la gente, pero en realidad estuvimos nosotros dando la cara, la salud, perdimos muchos compañeros, hemos perdido familia, muchas cosas, nada, después de la pandemia, que nada, tienes que sacarle toda la ropa, ni utilizar todo, no podías ver a nadie, estar encerrado en tu casa. Hemos sacrificado mucho y bueno, nada, ahora se cierra y nada, es como que no existimos, no sé. Es una mezcla de sensaciones.
Romina, muchísimas gracias por esta charla. Esperamos que se pueda revertir esta situación en lo puntual y en lo genérico, que se avance con esa ley en la legislatura para que se pueda reconocer la tarea de todos los profesionales enfermeros y enfermeras, que además en la mayoría son compañeras mujeres,
sí.
Y bueno, que se pueda cambiar esta situación.
Sí, yo creo que todo esto no queda en la nada, que es una lucha que venimos haciendo hace un montón de tiempo, pero como que esto se nos creo yo, no puedo conocer más importante y de reconocimiento, ¿no? O sea, la gente al principio nos aplaudía, éramos héroes, ahora te... Todo lo peor, te insultan, no tiene paciencia, pero bueno, yo espero que esto sea para algo también, para algo bueno.
Bueno, acabamos de hablar con Romina, que es enfermera del Hospital Pedro Elizalde, de la unidad febril, y que bueno, están todos ahí esperando a que se, digamos, que se terminaron en muchos de los casos sus contratos de trabajo. Muchas gracias, Romina.
Muchas gracias a ustedes, adiós.
Piso de Rocío, Rocío, Rocío. Nuestra voz se empieza a sentir en el eco. El piso del Rocío.
El piso del Rocío es un programa del Centro de Producciones Radiofónicas.
Para descargar nuestros contenidos, visita
www.cpr.org.ar.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío. Hoy estamos hablando de la profesión de enfermería en la ciudad de Buenos Aires, los problemas que hay con despidos, salarios, malas condiciones de trabajo, falta de reconocimiento. Así que seguimos y vamos a seguir escuchando testimonios de primera mano, Lau.
Sí, Fran, y hoy te cuento que hubo un cese de actividades entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía, y que las actividades y los reclamos van a seguir en los próximos días, obviamente por los despidos y, como vos decías, por las malas condiciones laborales y salariales.
Así es, también piden una audiencia urgente con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para exponer los problemas del sector, a ver si son escuchados y escuchadas en un intento más para que se les reconozca un montón de cosas con las que está en falta el gobierno de la ciudad respecto del sector de la enfermería, ¿no, Lau?
Sí, Fran, y ahora vamos a escuchar un primer testimonio, en este caso el de Carolina Cáceres, que es referente de la Federación de Enfermeros y Enfermeras, y bueno, y además es trabajadora del Hospital Tornú Enfermera, ¿no?
Desde la Asociación de Licenciados en Enfermería hemos realizado una carta abierta al gobierno de Larreta para que toda la sociedad se entere, para que todos los medios puedan ayudarnos a replicar la situación verdaderamente angustiante en que se encuentra la enfermería y el equipo de salud en la ciudad más rica del país. Dimos todo en lo peor de la pandemia. Hemos tenido que trabajar incluso sin acceso a licencias. Realmente el agotamiento es muchísimo. Pero el gobierno de Larreta, en lugar de reforzar el sistema de salud, lo debilita despidiendo a enfermeras y enfermeros que ya necesitábamos desde antes de la pandemia en todos los hospitales y centros de salud, en los hogares que tienen personas mayores, en toda la ciudad. La realidad es que estos compañeros y compañeras además han acumulado una experiencia notable durante la atención de la pandemia. En enfermería no sobra nadie. La situación es realmente tremenda. Necesitamos que se refuerce la estructura pasando a planta a todo el personal de enfermería contratado en la pandemia. Pero por supuesto, además, que se aumenten los salarios. Estamos trabajando no solo con este nivel de agotamiento, sino con salarios miserables por debajo de la canasta familiar básica, incluso debajo de la línea de pobreza, pero además con una inequidad salarial y una exclusión de la carrera de profesionales de la salud que no tiene ninguna fundamentación tampoco, y que permite que las enfermeras y enfermeros de la ciudad, a pesar de ser profesionales, cobremos la mitad que el resto de profesionales de la salud. Por eso, este jueves vamos a impulsar asambleas en todos los hospitales junto a todo el equipo de salud, porque no queremos más recortes en la salud y no queremos más despidos.
Cerca de 3.000 son los y las trabajadoras que fueron contratadas en contexto de pandemia para entrar a los 34 hospitales del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hay que decir que antes de la pandemia había una carencia de 5.000 enfermeros y enfermeras. Ese es el número que se calcula de profesionales que hacían falta. Con la contratación de 3.000, en el contexto de pandemia, en contexto de crisis sanitaria, no se llegó ni a cubrir la cantidad de profesionales de enfermería que se necesitaban sin pandemia. Esa es la situación en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, seguiremos escuchando testimonios al respecto. Ahora va a ser el turno de Laura Rojas, que es referente de la Asociación de Licenciados en Enfermería. La escuchamos.
Mi nombre es Laura Rojas, pertenezco a la Asociación de Licenciados en Enfermería. Soy referente de la ALE en el Hospital Santo Yani. Contarle la problemática que padecemos hoy por hoy todos nosotros es ver a nuestros compañeros que fueron contratados en plena pandemia. En este caso, yo estoy trabajando en la UFU, ver a mis compañeros que no solamente que pusieron el cuerpo, sino dejaron la vida, muchos de ellos, ahí, y que hoy por hoy no encuentren con un empleo, no cuenten con la continuidad que debería ser para reforzar el sistema de salud en medio de una crisis hoy por hoy que existe en China con un rebrote. hablando honestamente, el señor Larreta con esta carta creo que debería entender lo que nosotros le estamos explicando con argumentos concretos y muy simples. El sistema de salud necesita ser reforzado, necesitó a todo el personal antes de la pandemia y continúa necesitándolo hoy por hoy, sabiendo que comienzan las clases que han comenzado y que además de eso estamos viendo a muchísimos niños que vienen a hisoparse. Y eso es preocupante porque a los padres también le tiene que preocupar saber que se podrían cerrar las UFUS en breve porque están achicando la cantidad de personal, por lo tanto las UFUS en breve, la que yo estoy, dejará de funcionar como tal. Y eso nos hace ver la importancia que le está dando a la salud pública el señor Larreta. Para nosotros es doloroso ver a los compañeros sintiendo de que fueron usados y mal pagos, por supuesto, con contratos miserables y sin ninguna continuidad de trabajo, siendo despedidos por un email en algunos casos, avisándoles a otros que en el mismo día que venían a trabajar tenían que ir a firmar que ya no pertenecían más al hospital. Un uso y abuso de ese poder, no lo sé lo que quiere Larreta, pero seguramente no es a la salud pública. Invitarlos a todos los hospitales a que realmente se pongan esta postura que nosotros tenemos desde la ALE, creo que la van a continuar los compañeros porque todos están en esta misma situación, enojados y preocupados, hacerla masiva, desde los medios, desde los compañeros, hacerla masiva, porque nosotros necesitamos realmente que se tenga en cuenta lo que le pasa a la salud pública hoy por hoy. Achicar gastos no es achicar personal. Esto no es achicar lo que están haciendo. Están directamente amputando a la salud pública. Y me parece que es importante para nosotros, desde la enfermería, desde la ALE, reivindicar la postura de lucha y de defensa que nosotros tenemos hacia los trabajadores, hacia los colegas y hacia todas las personas que usan el sistema de salud pública. Merecemos una salud pública para todos. No merecemos lo que hoy nos está haciendo el gobierno de la ciudad.
Acabamos de escuchar a Laura Rojas, referente de ALE del Hospital Santo Yani, y ahora vamos a escuchar otro testimonio, ¿no? Lo que buscamos con estos testimonios es mostrar que el panorama es general en lo que sucede acá en la ciudad de Buenos Aires, y vamos a recordar que murieron 203 enfermeros durante la pandemia en todo el país, 36 de los cuales eran de la ciudad de Buenos Aires, 69 del Gran Buenos Aires y 95 del interior. Y ahora es el turno de Andrea, enfermera del Hospital Ramos Mejía.
Bueno, la situación de la enfermería en el Hospital Ramos Mejía sigue siendo muy, muy amargante, porque venimos con los salarios devaluados, la paritaria se firmó de un 40%, muy por debajo de la inflación, y encima a cobrar en 3 cuotas durante todo el año. Los compañeros contratados están siendo expulsados a la calle, ya les cesaron los contratos, tenemos muchos compañeros en esa situación y estamos luchando para que reingresen al sistema, porque siempre hizo falta personal de enfermería y es una vergüenza que después de haber trabajado estos 2 años en la pandemia los descarten y los dejen fuera del sistema cuando hace tanta falta enfermería para atender a toda la población que asiste en los hospitales. Y bueno, nosotros seguimos pidiendo que nos reconozcan como profesionales, ¿no? La lucha de la enfermería de la ciudad no termina, así que seguimos por nuestro derecho peleando para pasar a la carrera de los profesionales de la salud, que implicaría cobrar el doble, porque cobramos la mitad que el resto del equipo. Y bueno, y la ALE también sigue organizando las 40.000 firmas para llevarlas a la legislatura porteña, nuestro proyecto de iniciativa popular, para que de una vez por todas tampoco haya excusa ninguna y se sesione en la legislatura que la enfermería tiene que ser reconocida como una carrera profesional de la salud.
La garúa en el desierto. El peso del rocío.
Escuchamos a Masacre haciendo No Puedo Dejar.
Sin mirar atrás, es como una paliza y dará, se refleja.
Nuestra voz se empieza a sentir en el eco, el peso del rocío.
Seguimos en el peso del rocío aquí por FM La Tribu y vamos a cambiar de tema porque ustedes saben que el mes pasado se celebró un Día Mundial de la Radio Más. Esta fecha que propone la UNESCO para celebrar a la radio a nivel internacional, más allá del 27 de agosto, que también es un Día Mundial de la Radio que conmemora la primera transmisión hecha por los locos de la azotea en Buenos Aires. Y les cuento que en el Centro de Producciones Radiofónicas hicimos una celebración, como todos los años, esta vez producto de un taller de podcast que dimos junto a Radios Libres. Les propusimos a los y las participantes que crearan un proyecto de podcast con un tráiler, pensando en cómo hacer un proyecto integral propio. De todos los que llegaron, más de 130, elegimos 12 para reconocerlos como los mejores, los más originales, los más creativos, teniendo en cuenta siempre que hubo muy poco tiempo para producir las ideas. Con eso y con el apoyo de UNESCO hicimos un fanzine sonoro y una sección en cpr.org.ar donde se pueden escuchar estos 12 proyectos de podcast, algunos de los cuales ya van a ir dando luz. En este programa les queremos hacer escuchar dos que son de la ciudad de Buenos Aires y que tienen que ver con esta ciudad. El primero de ellos es Inmigrante Yo, de Melina Lozada y Andrea Mata, que tiene mucha relación con los especiales que vinimos haciendo en El Peso del Rocío en el verano, porque justamente está hecho por dos chicas migrantes en la ciudad de Buenos Aires y proponen un podcast para brindar una guía para emigrar responsablemente. Así que escuchamos este proyecto de podcast en el marco del Día Mundial de la Radio 2022, en alianza con Radios Libres, CPR y UNESCO, este proyecto llamado Inmigrante Yo.
Me fui,
me vine,
huí,
salí,
llegué
y me quedé.
Inmigrante Yo,
una guía para emigrar responsablemente.
Con Andrea Mata
y Melina Lozada,
dos inmigrantes en Buenos Aires.
Inmigrante se refiere a una persona que deja su país natal y se va para otro para radicarse en él.
En este recorrido tomamos nuestras maletas y nos vinimos a Buenos Aires, capital de la República Argentina en América del Sur.
Porque Buenos Aires es
dulce de leche,
carne,
vino,
tango,
mate,
medialunas,
sus barrios,
sus museos,
sus plazas,
sus parques,
sus teatros.
Buenos Aires es una ciudad para enamorarse y quedarse en ella.
Por ello, dos amigas que estudiaron juntas hoy se reúnen en Buenos Aires para concretar un sueño: hacer un mensaje informativo, educativo y de entretenimiento bajo el formato podcast.
Otro de los proyectos de podcast reconocidos por Radios Libres, por CPR y por UNESCO en el marco del Día Mundial de Radio 2022, que celebra a la radio y su relación con la confianza, es este de Fabio Gabriel Asa, también de Buenos Aires, un podcast que se llama Un Resumen Porteño, que se propone contar historias de la ciudad de Buenos Aires, poniendo énfasis en los lugares emblemáticos, en sus personajes, en hechos de la historia, en anécdotas, en el patrimonio cultural de nuestra ciudad. Así que escuchamos este proyecto de podcast, un resumen porteño de Fabio Gabriel Asa, y seguimos con más programas.
Las callecitas de Buenos Aires tienen ese no sé qué. Lo de siempre en la calle y en vos, cuando de repente un edificio captura tu atención. Un sitio lleno de nostalgia te invade. Un resumen porteño, un podcast de historias de Buenos Aires. ¿Miraste alguna vez a la ciudad pensando en descubrir sus misterios?
Durante todo el día la ciudad se afana, trabaja, lucha. En sus calles y avenidas bulle y se apretuja el tránsito.
Found in Buenos Aires, which is today the largest city in South America and the gateway to the Argentine.
El lado oculto de nuestro hogar de cada día. Un resumen porteño. Una revisión histórica del pulso de la ciudad. Muy pronto.
Martes Menta, nada de nada. Nos vamos despidiendo, se termina El Peso del Rocío aquí por FM La Tribu, un nuevo programa que se va. Seguimos conociendo la realidad política, social, cultural de nuestra ciudad y del mundo. Laura, un placer haber compartido con vos otra hora más de este programa.
Francisco Godínez Galay, el placer es mío. Pero antes quiero hacerle una pregunta, porque existe la posibilidad a todos los interesados e interesadas, a los conocedores y conocedoras de lo que es el documental sonoro, de viajar a Francia, ¿no?
Así es, y no deberían desaprovecharla. Les voy a contar por qué. Porque si tienen entre 25 y 35 años, sin importar la experiencia, solamente hay que saber inglés, pueden postular a una beca para hacer una estancia en París, ¿sí? En el Instituto Louis Lumière de cine, pero que está haciendo estas estancias de documental sonoro, este género del cual hemos hablado varias veces en el programa, hemos escuchado varios ejemplos. Pueden ir a conocer cómo se hace en una de las capitales del documental sonoro en el mundo, como es París, a partir de lo que se trabaja en el Instituto Louis Lumière. Entonces, si quieren postular, pueden ir a nuestra web, que es cpr.org.ar. Ahí encontrarán el concurso Futuros Talentos del Documental Sonoro, que organizamos junto a la Embajada de Francia en Argentina. Es para personas que vivan en Argentina o en Paraguay. Queda poco tiempo para postular, es muy fácil, y esperamos que aprovechen esta oportunidad para ir a conocer el documental sonoro y París. Qué mejor, Laura.
Sí, yo me anoto, pero no podemos, ¿no? Parte del CPR. Claro,
no podemos porque somos parte de la organización, y además yo justo quedé afuera por edad, mirá, justito.
Claro, sí, no, yo estoy en el rango muy joven, así que no quedo afuera.
Así que bueno, aprovechenlo, cpr.org.ar, ahí tienen toda la información, y nosotros nos despedimos, ¿sí? Hasta el jueves que viene, Lau.
Hasta el jueves que viene a las 5 de la tarde.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales...
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.